Rusia condenó el chantaje de Estados Unidos para que Moscú apruebe una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Siria. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, además denunció que dichas declaraciones es un incumplimiento absoluto de lo que acordaron con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Washington y algunos de sus aliados buscan una resolución en la ONU que permita el uso de fuerza en Siria. En este conflicto lo que está claro es que Estados Unidos miente nuevamente al mundo cuando asegura que su interés por atacar es librar al mundo del armamento químico sirio, sobre todo porque el mismo Estados Unidos y su principal aliado Israel tienen, han usado y siguen usando armamento químico sin que la comunidad internacional haga nada. La defensa de la población civil tampoco es lo que se busca, porque ese argumento ya lo usó en Libia, y cuando acabaron con el gobierno de Gaddafi y se hicieron con el control del gas y el petróleo, abandonaron a la población libia, que sigue a día de hoy siendo masacrada por los radicales islamistas que armó Estados Unidos. Siria está en la hoja de ruta geoestratégica para el control de la región, y aunque el acuerdo con Rusia ha frenado un ataque inmediato, la amenaza continúa. Sobre este asunto, el programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrece la entrevista con Alberto Cruz, del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
Sí, hagamos un poquito de memoria, si te parece, Alberto. Si no me equivoco, el conflicto, así, tal como lo conocemos, se inicia en el 2011. Comienza con una serie de protestas, sobre todo en zonas rurales, ¿no?, contra el gobierno y el presidente Bashar al-Assad. Esto va intensificándose a lo largo de ese año y bueno, pues se reprimen muy duramente algunas de estas manifestaciones y provoca que una parte importante de sociedad civil, incluso parte del ejército, pues se alza en armas, ¿no?, en este llamado ejército libre de Siria. Al menos así es como nos cuentan la historia, de cómo nos llega a nosotros esta historia, y son ya cerca de 2 años de este llamado conflicto armado en Siria. Tú decías ya el verano anterior, en 2012, en un artículo que tenías publicado en la página de CEPRIT, que bueno, al principio sí parecía que era una revuelta con cierto componente popular, ¿no? ¿Queda algo de aquello o cómo podemos decir que hemos llegado hasta aquí?
Bueno, hay que empezar recordando a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt era un instituto alemán, como su nombre indica. Frankfurt es una ciudad alemana, donde recalaron los principales y mejores filósofos que ha habido en Europa, por no decir en el mundo, en el siglo XX. Estamos hablando de los años 50, 60 y 70. Esos filósofos eran Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, en fin, una gente que a lo mejor a algunos de los oyentes y las oyentas les suena. Pues la Escuela de Frankfurt decía que hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, porque con su mezcla de verdades pocas, medias verdades bastantes y mentiras manifiestas casi todas, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Tú decías, Amparo, que los medios nos han vendido una historia de que las revueltas en Siria eran evidentemente populares. Eso es cierto. La revuelta empezó en los pueblos porque el gobierno sirio había iniciado un proceso de privatización de la tierra que hasta los años 90, hasta la desaparición de la Unión Soviética, era estatal. Inició un proceso de privatización masivo de la tierra que provocó que los grandes terratenientes sirios y no sirios, entre otros los saudíes, compraran grandes extensiones de terreno para agricultura intensiva, con lo cual se agotaba la capa freática, era agricultura intensiva dedicada a la exportación y no a la generación de bienes, o sea, de alimentos para la población, y eso provoca la pobreza del campo y una migración masiva del campo a las ciudades. Es este sector campesino y jornalero el que inicia las protestas. No han tenido nada que ver ni los blogueros, ni los intelectualillos, ni nada de esto. Todo eso es falso. Esta gente llega a las ciudades, se crean guetos, y quien estaba construyendo casas baratas en las ciudades era capital saudí. Los saudíes ven en el inicio de las protestas de este sector una puerta abierta para intentar lo que siempre ha sido la estrategia tanto de Arabia Saudita como de Estados Unidos y de los aliados de Arabia Saudita de desestabilizar y o derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Esas protestas efectivamente son reprimidas por el gobierno sirio de una forma muy dura, para mí bastante torpe, la represión que inicial, pero en cuanto se controlan las revueltas, el gobierno sirio ofrece un calendario de reformas políticas y sociales que, curiosamente, Arabia Saudita y sus aliados europeos, occidentales y árabes aceptan en otros países como Túnez y en Egipto, pero no aceptan en Siria. Y estamos hablando del mes de agosto del 2011. Cuando el gobierno sirio inicia, o sea, pone en marcha este calendario de reformas, es cuando surge la llamada oposición armada. Es decir, el calendario está ahí y las hemerotecas están ahí, y tenemos que, como tú bien has dicho, echar un poco la vista atrás para saber qué está en el origen de la situación actual. Hasta ese momento no había habido ni deserciones masivas, ni grupos armados masivos, ni nada de nada. Había habido esporádicas reacciones de grupos que sí que se enfrentaban al ejército y a la policía con algunas armas, pero es a partir de ese momento, de agosto del 2011, cuando se ponen en marcha estas medidas, cuando se generaliza la llamada oposición armada como consecuencia de la postura de Arabia Saudita y de sus aliados. Dicho esto, que eso sirve para recordar por qué se llega a esta situación, entramos en lo que se acaba de firmar ahora, el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre las armas químicas en Siria. Decía Gonzalo, pobre pueblo sirio.
Sí.
Y es verdad, porque Rusia y Estados Unidos llegan a este acuerdo dejando con el culo al aire a los sirios. Es decir, aquí los sirios no han intervenido absolutamente para nada. Es un acuerdo que se toma entre dos grandes potencias que lo imponen al gobierno sirio en este caso, y el gobierno sirio se ve obligado a decir que sí. ¿Qué va a decir? Apoya este acuerdo. Curiosamente, quienes lo rechazan son los llamados rebeldes, y eso es bastante significativo. Uh-huh. O sea, se pone de manifiesto que aquí estamos en una partida de ajedrez a gran escala. En el ajedrez las piezas que cortan el bacalao son la dama y la torre, la dama y el rey, y los demás son simples peones con mayor o menor nivel de juego. En el caso de Siria, tanto gobierno como la llamada oposición son los peones de brega y son los que mueren y van a morir. A mí lo que me parece, dicho eso, me parece que hay dos cosas reseñables en el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos.
Venga, vamos a ellas.
Una de ellas es que Rusia pone de manifiesto que no abandona a sus socios, cosa que sí suele hacer Estados Unidos con frecuencia. Te usa como el Kleenex, y cuando dejas de tener un servicio, te tira. Rusia durante estos dos años de follones ha dejado claro que no abandona a sus socios, y eso es muy importante de cara a otros hipotéticos conflictos que van a venir, como en el tema de Irán. Segundo, que Rusia es importante para Rusia, que Siria es importante para Rusia, aunque no es vital. Y eso quiero recalcarlo. Uh-huh. Rusia no va a pegar un tiro en defensa de Siria, pero va a hacer todo lo posible por evitar que esos tiros se peguen. Se peguen con el famoso ataque.
Sí, sí, sí.
Y en tercer lugar, ahora mismo lo que ha hecho Siria no ha sido parar la guerra, sino ganar tiempo. La amenaza de guerra sigue latente. Estados Unidos, la administración Obama presentó en el Congreso y el Senado un texto para que fuese aprobado, en el que se recoge, no está retirado ese texto, está congelado en virtud de este acuerdo. Pues en ese texto la administración de Estados Unidos decía que se autorizaría el ataque limitado a objetivos sirios durante un plazo de tiempo de 60 días. Eso está parado, no está desechado, ni Estados Unidos ha dicho públicamente que eso pasó a la historia. Por tanto, es un acuerdo que tiene muchas luces y muchas sombras. La euforia con la que se ha recogido es lógica, porque se evita a corto plazo una guerra, pero la amenaza de la guerra sigue ahí y sigue latente. Y sigue latente porque, y volvemos a la historia también, está el famoso caso de los inspectores de la ONU. Los inspectores de la ONU aparecieron en Irak en el 2003 con las famosas armas de destrucción masiva. Los inspectores de la ONU pasaron información sensible a Estados Unidos sobre dónde estaban las defensas iraquíes, y con esa información Estados Unidos machacó, cuando bombardeó, todas las principales defensas del ejército iraquí. Por tanto, los inspectores de la ONU son un arma que tiene Estados Unidos para garantizarse una más eficaz inteligencia táctica para objetivos a corto plazo en el caso de que se decida lanzar un ataque, ¿no? Por eso veo luces y sombras en este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos.
Claro, y básicamente lo que tú decías de que se ganará tiempo, ¿no? Nosotros nos recuerda una, bueno, al principio de mes parecía inminente, o sea, imparable el ataque. Con esto lo que hemos conseguido no es tanto como, bueno, algunos parecen pensar, esto ya no se va a producir ese ataque, sino como tú muy bien dices, ganar un poco de tiempo, paralizarlo de momento, porque los objetivos fundamentales de Estados Unidos y de sus aliados en la zona a lo mejor no han cambiado, ¿no? Quizá los motivos por los cuales podía ser necesaria esta intervención en Siria, más allá de las armas químicas, ¿no? Que han sido, bueno, pues el detonante de que ya no puedan mirar para otro lado y digan ahí, parece como que se sienten guardianes del mundo y hay que hacer algo a este respecto, ¿no? Pero no está tan claro por qué Siria, con Siria se ha tenido una situación un tanto diferente que con otros lugares. Quizá interesa menos como
la cuestión es recordando la vuelta histórica que di al principio, cuando decía que Siria pone en marcha un programa de reformas políticas y sociales de mayor calado que el que se pone en marcha en Túnez y en Egipto, pero se acepta en Túnez y en Egipto ese calendario de reformas y no en Siria. Eso es por una razón fundamental. No es porque Bashar al-Assad sea bueno o malo, mejor o peor que el de Túnez o que el de Egipto, o que el Mubarak o que el Ben Ali, sino por una razón fundamental. Porque el gobierno sirio defiende, arropa y protege a la resistencia árabe, tanto a Hezbollah, que es el enemigo acérrimo de Israel, como, sobre todo, que es un aliado estratégico de Irán. Yo decía antes que Rusia es importante para Siria, Siria es importante para Rusia, pero no vital. Pues Siria es vital para Irán. Y lo que intenta hacer Estados Unidos y sus aliados y satélites europeos y árabes es debilitar el eje Hezbollah, Siria e Irán. Eso ha estado en el origen de toda esta crisis. Y no verlo así es no ver que hay noche y que hay día. Por eso se acepta el calendario de Túnez y nos ha llevado al asesinato de opositores de izquierdas y demás. Se acepta el calendario de Egipto, que termina con un golpe de Estado y una matanza.
Sí.
Que se critican matanzas de 1.000 en Siria, pero no se critican matanzas de 1.000 en Egipto. Es alucinante.
Sí, sí, sí.
Pues
sí, sí.
Se acepta eso, pero no se acepta el tema de Siria. Y esa es la razón, que está en el origen, la destrucción o debilitamiento del eje Irán-Siria-Hezbollah, lo que llaman el eje chiita, para entendernos, ¿no? Y por eso la amenaza del ataque sigue ahí, sigue vigente, sigue latente, y lo que se está haciendo, lo que está buscando Rusia también con este movimiento, es ganar tiempo, porque primero, el acuerdo refuerza claramente al gobierno sirio porque se le reconoce una legitimidad que hasta ahora no se le reconocía. Uh-huh. Hay que recordar que todo el mundo decía Assad tiene que irse, no cuenta con el apoyo de la población, es un gobierno ilegítimo. Bueno, sí, pues ahora resulta que sí que es un gobierno legítimo porque
Se puede acordar con él,
¿no?
Sí.
Y Rusia gana tiempo también intentando que ya que el gobierno sirio está ganando la batalla militar, porque es cierto, tienen iniciativa militar, la situación sobre el terreno cambie lo suficiente para que esa amenaza de ataque sea insignificante o irrelevante en el caso de que se produzca. Y en cualquier caso, estamos ante la política de hechos consumados. A medida que el gobierno sirio ya es legítimo y adquiere más poder sobre el terreno, pues evidentemente ahora estamos hablando de otra ecuación de fuerzas. Ya no se puede hablar tan alegremente de su derrocamiento, ya no se puede hablar tan alegremente de que no hay ninguna solución política, ya todo el mundo acepta que hay una solución política, por lo tanto, si hay una solución política, con alguien tienes que dialogar y negociar, ¿no? Uh-huh. O sea, es de cajón. Y mientras que Estados Unidos congela, se ve obligado a congelar el ataque, ese tiempo es el que está intentando ganar Rusia para que esta situación en la que se está ahora sea irreversible.
Claro. Pues desde luego será un tema que tendremos que seguirle la pista de cerca y que tendremos otras ocasiones de poder hablar contigo, viendo también a ver qué es lo que, bueno, pues ocurre en estos 2-3 meses que se han dado como prórroga, por decirlo así, ¿no? Para ver cómo van evolucionando las cosas por allí. Alberto, no sé, Gonzalo, me parece que querías decirle algo.
Bueno, solamente una reflexión muy inocente, pero que siempre Alberto recoge y nos pone para pensar. Que digo yo, Alberto, que si tanto les interesa al imperio, vamos, el tema de las armas químicas, que parece que es su mantra, ¿por qué no se dan una vueltecita de reconocimiento por los cuarteles israelíes?
Entre otras, o sea, hablabais antes de este tema, ¿no? Hay que recordar que en el año 2008 y 2009 se produjo el ataque israelí a Gaza. Se acuerda la gente de todo eso, supongo. Y ahí hubo una comisión de la ONU que investigó esos ataques y acusó de crímenes de guerra a Israel y a Hamas. Pero sí, en la acusación de crímenes de guerra a Israel que se hacía... Sí. Se hablaba expresamente que Israel había utilizado armas químicas o armamento no autorizado.
Sí, fíjate. Sí, sí.
Eso pasó en el año 2008 y 2009. Estamos en el 2013 y nadie ha movido, no ya un dedo, un pelo, para decir... Después de ese acuerdo se dijo que ese acuerdo tenía que ir al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU tenía que... amenazar a Israel y a Hamas con que o cumplían una serie de recomendaciones de ese acuerdo o serían llevados a la Corte Internacional de Justicia y al Tribunal Penal Internacional, lo que se está diciendo ahora de Bashar al-Assad, por ejemplo, y al Tribunal Penal Internacional, y han pasado 4 años, han pasado mucho más de los 6 meses que se daba, y ni Hamas ni Israel están ante el Tribunal Penal Internacional, sobre todo Israel, porque, como digo, en ese informe de la ONU se reconoce, y así se acusa a Israel de crímenes de guerra, que había utilizado armamento químico y armamento no autorizado por el derecho internacional.
Sí,
entonces
sí,
lo que tú dices, Gonzalo, es evidente. La hipocresía, la doble vara de moral, la doble vara de medir de Occidente es tan alucinante que no merece ni 2 segundos el comentarlo, pero está bien hacer una referencia nuevamente a ello, ¿no?
Era Alberto Cruz, del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.